buenos días. Muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde hemos tratado multitud de asuntos muy diversos. Voy a empezar por uno que nos parece muy interesante y que tiene que ver con las actuaciones de no solamente de mantenimiento, sino extensión del anillo insular de telecomunicaciones que convertiría a la isla de Tenerife en probablemente uno de los territorios, no solo isla, sino de los territorios mejor conectados y con más capacidad para dar cobertura en materia de, bueno, de telecomunicaciones, lo que supone un salto cualitativo. Es un importe de algo más de 1.500.000 euros, no solamente para el mantenimiento de la actual red que se extiende en la isla de Tenerife, sino también para la ampliación de la red. Completaríamos así en el año 2026 el anillo insular de telecomunicaciones, lo que nos permite llevar la fibra óptica a todos los municipios de la isla, mejorando sustancialmente las comunicaciones y reforzando los sistemas y comunicaciones en los distintos puntos de interés del servicio público y mejorando sustancialmente también la velocidad y la seguridad de las conexiones. Esto es un tema que queríamos destacar porque es verdad que en muchas ocasiones lo vivimos durante el confinamiento. Habían territorios, habían zonas de la isla de Tenerife que no tenían la cobertura de la fibra y nos parece que completar también el anillo insular de telecomunicaciones era fundamental. Por lo tanto, ese contrato en un importe superior a 1.500.000 euros que se ha adjudicado en el día de hoy. Hay otras materias que tienen que ver con dos cuestiones que nosotros consideramos que son importantes. Como saben, habíamos abordado recientemente la visita para la mejora del tratamiento de residuos. Hoy vienen al Consejo de Gobierno, ha venido al Consejo de Gobierno la mejora de puntos limpios que ya existen en la actualidad. No estamos hablando de la ampliación de más puntos limpios que vendrán, como ustedes saben, porque vamos a completar una red bastante importante de puntos limpios. En este caso se mantiene, se trata de la mejora de puntos que ya existen, como es el de Jagua, el de Taco, el de Wimar, el de Adeje o el de Buenavista, con una inversión de casi 700.000 euros, una inversión importante en la mejora de los actuales puntos limpios. Otra de las cuestiones que también dedicará el detalle el vicepresidente López Afonso tiene que ver con un asunto que traíamos a la reunión con los alcaldes, al CIAT, a ese Consejo Interterritorial Municipal, y se trata de las actuaciones que tienen que ver con los vertidos al litoral, la mejora del saneamiento y también del abastecimiento. Tiene todo lo que tiene que ver con la gestión del agua. Pues bien, hoy a través del área de cooperación municipal vienen dos expedientes muy importantes por la dimensión, el presupuesto, el vicepresidente contará el detalle, pero uno se da en el municipio de Güímar por un importe que asciende a casi 7 millones de euros y se trata de los trabajos de en la estación de bombeo en las aguas residuales de los Tarajales para impulsión a la estación depuradora del Valle de Güímar. Ha sido noticia en estos días, con lo cual nos parece una actuación muy importante en la que el Cabildo Insular de Tenerife, a través de su área de cooperación, pone el 90% de los recursos. Aquí colabora no solamente la inversión del Cabildo, por supuesto a través del Consejo Insular de Agua, y también, como saben, es una materia que es competencia de los ayuntamientos, pero que sin lugar a duda una inversión de esta envergadura no podrían asimilarlo, asumirlo los ayuntamientos. Y por lo tanto, una inversión muy importante para esta materia que tiene que ver con los vertidos al litoral y que tiene que ver con el tratamiento de las aguas negras, en las aguas residuales en el litoral del municipio de Güímar, y también un proyecto muy importante que también trata de lo mismo y en el que hemos conseguido llegar a un acuerdo con en este caso con el municipio de Arico, para también una inversión muy importante que supera los 3 millones de euros en las dos actuaciones, tanto de saneamiento como también el abastecimiento de la red, bueno, pues la red de abastecimiento para este municipio. Le dejo la palabra al vicepresidente porque también hay otros asuntos de turismo que nos parecen muy interesantes y también porque nos dé cuenta de la valoración de la promoción de la isla de Tenerife en tanto en Fitur como también en Madrid Fusión, de lo que llegaba ayer el vicepresidente. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todos. Pues conectando con lo último que explicaba la presidenta, efectivamente, el detalle de los puntos 23 y 24 del orden del día de este Consejo tiene que ver con el papel del Cabildo en esa cooperación que ya comprometía con los municipios en el pasado CIAT, en el pasado Consejo Insular de Administración Territorial, dedicado en buena medida, como ustedes saben, a la gestión del agua en todas sus vertientes, y del cual, pues, llámanos a la obra, este Cabildo Insular trae hoy estas primeras medidas. Tienen que ver, efectivamente, con dos municipios, el municipio de Güímar, donde tenemos una cuestión acuciante que, como también sabrán, pues guarda muchos antecedentes que tenemos el empeño de superar en este mandato en la medida de lo posible. Para ello, es importante que la EDAR comarcal del Valle de Güímar comience a funcionar con toda la intensidad que pueda, y para eso es necesario seguir aumentando las conexiones. En este caso, a través del bombeo que desde la zona de los Tarajales tiene que llegar a la estación de agua depuradora, perdón, de aguas residuales de la comarca. Una actuación que efectivamente cuenta con una importante inversión que ronda los 7 millones de euros, como apuntaba la presidenta, del cual, pues, entre Consejo Insular de Agua y Cabildo, entendiendo la participación insular a través del área de cooperación municipal, va a ser una aportación formidable, porque efectivamente nos encontramos ante un reto más allá del municipio, más allá de la comarca, es un reto de isla, y por tanto nuestro compromiso alcanza esta y otras inversiones, como veremos a continuación. Esta anualidad 2024 que se aprueba en el acuerdo de hoy supondrá que ya se destinen 400.000 euros para las actuaciones que durante este año 2024 se encaminan a materializar el comienzo de los trabajos que terminarán en el periodo comprendido entre 2022 y 2026 del plan. Materialmente será una financiación plurianual que termine en el año 2026. Y también apuntaba la presidenta otra actuación importante que, en este caso, en el ámbito del sur de la isla, pero en el municipio de Arico, va a permitirnos concentrar la inversión insular en dos actuaciones importantes en materias relacionadas con las que apuntábamos ahora, concretamente con abastecimiento y saneamiento. Partiendo de la reconfiguración de las actuaciones que inicialmente se previeron para los diferentes ciclos de anualidades del Plan de Cooperación Municipal, en este caso los de los años 2014 a 17, 2018-21 y 2022 al 25, plan actual, de tres actuaciones separadas que comenzaban con planteamiento de arreglo de viales municipales hasta inversiones en abastecimiento. Finalmente, la reconfiguración que se ha hecho de acuerdo con el Ayuntamiento dará lugar a dos actuaciones importantes que tienen que ver directamente con la mejora del saneamiento en el municipio. Una actuación más amplia que la inicialmente proyectada y que en este caso va a potenciar y solucionar problemas de saneamiento del municipio. De la misma forma, también se aborda en la segunda actuación que entra dentro de esta reconfiguración que se ha aprobado, es otra actuación que tiene que ver con el abastecimiento. Las dos, por importes, cada una de ellas de 2.659.000 euros y la otra por 1.580.000 euros, lo cual hace que finalmente el montante supere los 4.200.000 euros. Por tanto, otra actuación que habla bien del compromiso de esta corporación insular con sus municipios y particularmente con el problema de la gestión del agua. De aquí salto ya a otros asuntos que también han sido objeto de aprobación en este Consejo de Gobierno, que tienen que ver con las infraestructuras deportivas. Singularmente me refiero a los convenios que se aprueban con los ayuntamientos de La Orotava y de Tacoronte para abordar en el ámbito del plan de infraestructuras deportivas de la isla, en el caso de La Orotava, la mejora del estadio Los Cuartos, un estadio señero donde los hayan el fútbol territorial de nuestro archipiélago y que cuenta con este caso con una aportación de 400.000 euros dentro de este plan de infraestructuras que abarca el periodo comprendido entre las anualidades 22 y 2026. Y, por otra parte, como me refería antes, también el municipio de Tacoronte es protagonista del otro convenio del área de deportes, también dentro de este mismo plan de infraestructuras deportivas, que abarca, en este caso, dos actuaciones. La primera, en este año 2024, para mejorar la ciudad deportiva municipal por un importe de 192.000 euros. Y la siguiente, que ya comporta más de 246.000 euros y que hasta el año 2026 permitirá mejorar diferentes canchas deportivas de ese municipio de la comarca norte de la isla. Ya pasamos del deporte al turismo, pero antes de hacer ese breve balance sobre la asistencia a la Feria Fitur y al Congreso Madrid Fusión, quería referirme rápidamente a tres actuaciones. La primera, la adjudicación del contrato de servicios para la redacción de proyectos básicos, proyectos de ejecución, de una actuación que tiene que ver con la mejora del litoral del municipio de La Laguna, singularmente de su enclave costero de Punta del Hidalgo, y que comportará la mejora de la zona conocida como el Arenisco, concretamente su paseo litoral, y que durante 9 meses de ejecución de este contrato de redacción de ambos proyectos supondrá una inversión desde el Cabildo que ronda los 167.000 euros. Ya está adjudicado el contrato, en este caso al estudio CF Arquitectura, Paisaje y Urbanismo, y evidentemente ya con ello se impulsa esta actuación de mejora de esa parte del litoral, frecuentado principalmente por residentes, también por muchos usuarios de turismo interior que tienen ahí a bien pues desarrollar parte de sus vacaciones estivales y de Semana Santa concretamente. A partir de ahí también saltamos al siguiente punto, que en el ámbito de las materias de turismo se ha traído a este Consejo de Gobierno, que es la aprobación en este caso del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Ia y Sora para la ejecución, en este caso, de unas obras importantes que tienen que ver con la seguridad de un enclave costero también, de un enclave muy visitado, muy frecuentado por residentes y también por ese perfil que decíamos antes para Punta del Hidalgo, para muchos turistas interiores, y tiene que ver con el punto costero popular del municipio de Ia y Sora, que es Alcalá. En este caso, la obra comporta la estabilización de los taludes que dan con la calle Virgen de Candelaria y que actúan sobre la playa de Baja Larga. Una actuación que durante varias anualidades va a suponer que el Cabildo Insular apoye al Ayuntamiento de Ia y Sora con un montante de 790.000 euros para financiar diferentes fases de la actuación que conllevarán a garantizar el saneamiento del talud, su estabilización posterior, luego mejoras de vegetación, mejoras estéticas para convertir la zona no solamente en una zona de acceso y baño segura, sino también estéticamente más adecuada a la imagen que queremos para dar homogeneidad a nuestro litoral y hacerlo más atractivo. Y por último, en el ámbito de las actuaciones que se han aprobado hoy desde el área de turismo, me refiero a la aprobación del expediente de contratación con sus pliegos correspondientes para la mejora de la web de turismo de Tenerife. Una web que supone a día de hoy el soporte de muchas actividades, particularmente de los asociados a Turismo de Tenerife, y también que tiene que ver con diferentes herramientas con las que los visitantes a nuestra isla cuentan con la capacidad de obtener información detallada y a su vez conformar planes de viajes para visitar nuestra isla. Por tanto, una actuación necesaria, que en este caso adquiere un montante de 270.000 euros de valor estimado de contrato, que se ejecutará por 12 meses como máximo y que se financia a cargo del plan Tenerife Reset. Como saben, se nutre de fondos Next Generation y, por tanto, también una actuación estratégica para el área de turismo. Como último apartado y rápidamente, quiero hacer un balance rápido de la asistencia de Tenerife a estos dos eventos de primer nivel que se han celebrado sin solución de continuidad en la capital de España, en Madrid, en estos últimos días. Madrid Fitur ha cerrado sus puertas con un éxito importante en cuanto a visitantes, pero en lo que Tenerife respecta quiero poner de manifiesto la importancia que ha tenido la constatación que se ha llevado a cabo en la feria de la relevancia que adquiere nuestro destino en el mercado nacional. Cerramos 2023 siendo el destino preferido del más del 45% de los visitantes peninsulares que arribaban a Canarias. Por tanto, una cifra que da una muestra de la relevancia que supone para Tenerife el mercado nacional y lo importante que es para el mercado nacional tener un destino competitivo como Tenerife. Eso ha supuesto que en las diferentes reuniones mantenidas, los diferentes actores del sector, tanto compañías aéreas como cadenas hoteleras como turoperadores, nos trasladaran sus buenas previsiones para 2024. Esto se traslada al ámbito de la conectividad en un incremento notable de plazas aéreas con las que contará Tenerife desde Semana Santa, reforzando verano y también para completar el año, que garantizan tener no solamente esa ventaja para el residente de contar con una oferta amplia de conexiones, sino también para garantizar a su vez que nos llega turismo desde el mercado nacional durante todo el año. Cuestión que se ha reforzado y que celebramos con la presentación de la línea que opera a partir ya de mañana desde Tenerife y Gran Canaria a Madrid a través de la operativa de la compañía Vinter. Cuestión que también no solamente facilita la conexión con Madrid, sino a su vez multiplica las posibilidades de enlace de diferentes puntos de la península que no tienen conexión directa y que lo van a hacer a través de este nuevo vuelo de la compañía Vinter. Y también lo hacíamos comprobando cómo el vigor de la actividad turística en Tenerife permite la renovación de proyectos hoteleros y, en este caso, de algunos señeros que contribuyen sobremanera a la recualificación de nuestra planta alojativa. Concretamente me refiero al proyecto que se presentó en el seno de la feria, el de el Gran Hotel Tahoro, que, como saben, parte de un inmueble propiedad mayoritariamente del Cabildo de Tenerife y que a través de un contrato de arrendamiento a largo plazo va a permitir que tengamos en el norte de Tenerife, concretamente en el Puerto de la Cruz, un hotel que supondrá un incremento de la calidad de la planta alojativa y que va a recualificar también el perfil de visitante, que contribuirá también a su vez a equilibrar esos perfiles entre el sur y el norte de la isla. Por tanto, buenas noticias también en ese ámbito. Y por último, me quiero referir singularmente a la firma de un convenio con la Confederación Española de Agencias de Viajes, con las que también reforzamos vínculo. El canal de las agencias sigue siendo un canal importante de ventas para el destino, pese a que ha ido incrementando paulatinamente el canal de venta directo, pero este también sigue siendo importante. Por tanto, estrechar lazos con él es importante para nuestro destino y, en este caso, también contribuye a generar un evento importante en el mes de octubre en la isla, que a su vez va a coincidir en el mismo mes con la celebración de la Convención de Tour España, motivo por el cual también hemos mantenido reuniones con esta entidad tan importante del Ministerio de Turismo para ya avanzar algunos aspectos técnicos de este evento tan importante y que supondrá que también Tenerife sea atractor, en este caso, de las principales referencias del mercado, de las instituciones, de la ciencia, del turismo, a través de las instituciones universitarias y, por tanto, convertirnos en el epicentro de esa actividad durante este año 2024. Por último, también rápidamente, Madrid Fusión, que todavía hoy continúa con su actividad profesional, pues arrancó el lunes también con grandes expectativas. Tenerife se convirtió por su stand y por su capacidad atractiva en referencia inequívoca de Madrid Fusión. Lo comprobamos con la presencia de crítica gastronómica, de profesionales de la restauración y la gastronomía en general y también de empresarios que se han acercado durante estos primeros días a comprobar cómo Tenerife defiende su propuesta gastronómica, una propuesta que, como también saben, viene incrementando calidad y notoriedad en el panorama nacional a través de reconocimientos como las estrellas Michelin, una de las cuales ayer tuvo ocasión de hacer una ponencia singular que llamó la atención de todo el público del evento, como es presentar Tenerife a través de los olores, una experiencia olfativa que supuso una novedad dentro de las ponencias que se llevaron a cabo en el Congreso y que también contribuyó a poner a Tenerife de relieve en el panorama nacional de la gastronomía. Y por último, mencionar que también fueron referencia junto a los cocineros y los restaurantes los hoteles de la isla, que presentaron algunas de sus referencias de las cartas de presentación, especialmente de los hoteles de lujo y gran lujo de la isla. Y especialmente quiero poner nuevamente de relieve el protagonismo, por derecho propio ganado, de nuestros productores del sector primario, que a través de los ganaderos, de los agricultores y los viticultores hicieron también las delicias de todos aquellos que se acercaron al stand de Tenerife con unos productos que también han sido objeto de reconocimiento profesional de gran prestigio y que han contribuido que Tenerife pueda mostrar también algunos aspectos turísticos a través de la gastronomía. Por tanto, se consolida la gastronomía como uno de los pilares fundamentales de gestión del destino, nuevamente comprobado en Madrid Fusión. Ya con esto pongo punto final a la intervención y quedo a disposición cuando la presidenta lo entienda conveniente de cualquier pregunta.
Muchísimas gracias, vicepresidente. La verdad que estos dos eventos nos han permitido ver la solidez no solamente de una industria turística, que hace que Tenerife esté lidere, no solamente en cifras, sino también en la, desde el punto de vista cualitativo, la potencialidad de sectores que están estrechamente ligados al ámbito turístico y cómo puede beneficiarse el negocio local y darle impulso a otros sectores que puedan estar estrechamente vinculado con el sector turístico. Yo creo que hay que felicitar a los equipos que han hecho posible que Tenerife esté presente en estos dos eventos de carácter internacional y que demuestran, insisto, la solidez de nuestro destino y de nuestra oferta, no solamente turística, sino también gastronómica, y cómo se pueden producir sinergias en estos dos ámbitos. Para terminar, no por conocido, hoy ha venido al Consejo de Gobierno un acuerdo que es el que le da solidez a la que ya ustedes habían conocido y a la flexibilidad de la gratuidad del transporte público en la isla de Tenerife. Como ustedes saben, bueno, se ha ampliado la gratuidad para el año 2024 y nos quedaba adoptar el acuerdo por Consejo de Gobierno. Nosotros nos habíamos anticipado en el mes de diciembre para darle cobertura económica una vez que fue el Consejo de Ministros, pues al Consejo de Gobierno de hoy ha venido el acuerdo por el que se reducen a 10 viajes o a 30 viajes en 3 meses, es decir, se flexibiliza la gratuidad para el transporte público en la isla de Tenerife, asimilándolo al de la otra isla capitalina, también como Gran Canaria, y hoy se adopta ese acuerdo, así como también se extiende para aquellas personas que, no siendo residentes, sí tienen, bueno, pueden acreditar el empadronamiento, de manera que también se extiende para estas personas para que puedan disfrutar de la gratuidad y, por lo tanto, tener mayor volumen de usuarios y, sobre todo, y lo que nos interesa es ir hacia un transporte sostenible donde la apuesta por la gratuidad ha sido uno de los elementos que se va a sumar a la disposición de más herramientas, como es no solamente las herramientas tecnológicas, sino también la adquisición de más guaguas, de más rutas que permitan garantizar, pues, que el transporte público colectivo llegue a todos los rincones de Tenerife. Y sin más, pues quedamos a su disposición.
Hola, buenos días. Yo quería preguntar al respecto del acuerdo de para ampliar el anillo insular de telecomunicaciones. Quería saber a qué empresa se ha adjudicado el contrato y en qué municipios van a actuar, porque me queda esa duda. Y también, fuera de la orden del día, queda poco más de una semana para la huelga de los trabajadores del tranvía. Quería preguntar desde el Cabildo qué se está haciendo para intentar evitar la huelga. Los trabajadores dicen que se han eliminado o se han quitado a los mediadores. Quería saber si podrían explicar un poco la posición del Cabildo al respecto de qué se va a hacer para intentar evitar la huelga de trabajadores del tranvía.
Sí, el contrato se ha adjudicado a Naute, Domacer Canarias Sociedad Limitada y AP Futura Telecom para las obras, no solamente, como decíamos, del mantenimiento de las infraestructuras de la fibra óptica que constituyen el actual anillo insular de telecomunicaciones de Tenerife, también sus ramales y la terminación por un importe de 1,5 millones de euros. Hay una cuarta fase, tendría que, no me han puesto los municipios que quedarían, yo creo que el anillo ya llega a todos los municipios, se trata de la ampliación de los ramales en esa cuarta fase que permite dar cobertura dentro de cada municipio a mayor cobertura a más ámbitos. Pero en cualquier caso, pediré al área de innovación el detalle de las infraestructuras, de las obras que quedarían en esa cuarta fase del cierre del anillo insular de telecomunicaciones. Y respecto a la huelga del tranvía, nos gustaría que, pues, se pudiera llegar a un acuerdo lo antes posible. Es de sobra conocido que para nosotros el sistema colectivo de transporte es fundamental, el bienestar de sus trabajadores y, sobre todo, lo que es más importante en estos momentos, es poder dejar trabajar a quienes están en la negociación, que son la empresa Metropolitano, para que trabaje tranquilamente y pueda llegar a los acuerdos que estimen necesarios.